Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
A partir de este momento, con ustedes, la comparecencia del señor alcalde de Quito coincide con importantes realizaciones, unas requeridas por el vertiginoso crecimiento de la capital y otras ofertadas por el propio principal personero de la urbe capitalina. La planta de tratamiento de aguas residuales es un ejemplo, ya vamos a hablar de eso, pero hay también que hablar de esa importante mega obra del Metro de Transporte de Quito. De esto y más en los siguientes minutos. Pero también un hecho que conmueve a esta hora a la sociedad capitalina, porque fue un referente de fe, de convicciones, de orientaciones. Monseñor Luis Alberto Luna Tovar ha partido al más allá. La sociedad capitalina, la sociedad particularmente quiteña, yo diría de todo el país, está conmovida por eso. Señor alcalde, buenos días, un gusto tenerlo por acá. Bienvenido a este enlace radial.
Muy buenos días, Félix, muchas gracias por la invitación. Creo que todos los quiteños y los ecuatorianos estamos conmovidos con el sensible fallecimiento de Monseñor Luis Alberto Luna Tovar, un quiteño, un ecuatoriano extraordinario. Nuestra ciudad y el país ha perdido un gran hombre. Como usted bien señala, fue un referente de fe, un hombre que impartió la cultura del compromiso social, la vocación de servicio a quienes más lo necesitan, y lo hizo a través del ejercicio del sacerdocio y la aplicación de los principios católicos de una manera extraordinaria. Creo que todos aprendimos muchísimo de Monseñor Luna. A sus 93 años deja este mundo y sin duda se juntará con Dios. Creo que fue un hombre lleno de virtudes, lleno de nobleza y de un corazón inmenso.
El mensaje que nos deja va a ser inolvidable, señor alcalde.
Sin duda, el legado creo que es gigantesco y yo creo que tenemos que imitar justamente el ejemplo de grandes hombres que a través de la mística, de la fe, pero sobre todo de su profunda vocación de servicio para quienes más lo requieren, han dejado sin duda una trayectoria inspiradora para todos los ecuatorianos.
¿Cómo lo recuerda?
Como un hombre sensible, como un hombre sencillo.
Y muy sencillo, ¿no?
Absolutamente, y como un hombre además de una nobleza y una bondad enormes. Creo que son esos grandes hombres los que marcan la historia de nuestro país, de nuestra ciudad, porque fue un quiteño, pero también, por supuesto, deja un legado muy importante a futuro que todos los ecuatorianos debemos asumir para imitar aquella conducta ejemplar de Monseñor Luna. Por supuesto, aprovecho la ocasión también para expresar nuevamente mis condolencias a sus familiares, a sus seres queridos.
¿Cómo no?
Pero creo que sin duda esta es una noticia que ha enlutado a todo el Ecuador.
Es la presencia del señor alcalde de Quito, del Quito Metropolitano, en esta cadena de radios desde la capital ecuatoriana. Es una entrevista que se transmite por Radio América 104.5 FM, la Red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Sucesos 101.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Católica 94.1 FM y Radio Centro 97.7 FM. Señor alcalde, yo me permitía referirle a esto que es la constante preocupación de Quito y desde luego de su gestión, de su administración. Entendemos que el sistema constructivo de las tuneladoras está entrando en su fase crítica, en su fase importante de arranque de toda esta mega obra. ¿Eso qué significa, señor alcalde?
Sí, Félix, estamos hablando del proyecto Metro de Quito, que está avanzando de acuerdo al cronograma de obra. Estamos muy satisfechos con el avance constructivo del metro. De hecho, han habido algunas etapas constructivas que hemos logrado realizar incluso en tiempos menores a los previstos originalmente. Al momento tenemos 28 frentes de obra en el proyecto Metro.
28 frentes.
28 frentes, tanto en el sur, en el centro, como en el norte del Distrito Metropolitano de Quito. Creo que la obra es visible, es monumental. El tamaño de la maquinaria que se está utilizando es inmenso. Yo creo que eso todos los quiteños lo vemos y constatamos a diario.
¿Qué significa un frente de obra?
Lugares donde se están realizando trabajos del Metro de Quito. Y hay una gran diversidad de trabajos que se están realizando en estos 28 frentes. Por ejemplo, algunos de ellos se trata de la construcción de las estaciones. Y claro, en las distintas estaciones existen también diferentes tipos de avance. Hay algunas estaciones, por ejemplo, en donde ya se ha finalizado el trabajo en superficie y ahora lo que se está haciendo es el trabajo en el subterráneo. Uh-huh. Por ejemplo, el caso de las estaciones Jipijapa, Iñaquito, Carolina, ya concluimos el trabajo en superficie. Hay otras en donde se está realizando todavía trabajos en superficie. De igual manera es importante señalar que el ensamblaje de la tuneladora La Guaragua tiene un avance de más del 95%. Prácticamente ya hemos terminado de ensamblar la tuneladora La Guaragua. De hecho, ya está haciendo los primeros movimientos en el sector de El Labrador, entre el fondo de Saco y lo que será la estación de Labrador. Y está previsto que durante este mes de febrero, en pocos días más, ya inicie el trabajo de la tuneladora La Guaragua en cuanto a la excavación y construcción de lo que será el túnel por el que circularán los trenes del Metro de Quito. Y este es un hito fundamental en el avance de la obra, Félix, porque al momento en que las tuneladoras empiezan a funcionar, lo cual, como dije hace un momento, ocurrirá en muy pocos días con la tuneladora La Guaragua, y luego pocas semanas después hará lo propio la tuneladora Luz de América, que también está siendo ensamblada, pero en este caso en el sur de Quito, y una vez que concluya su ensamblaje, también arrancará ya su trabajo. Una vez que las tuneladoras empiezan a funcionar, el ritmo de avance en la construcción de la obra se dispara tremendamente. Se acelera muchísimo. Al momento tenemos en la totalidad del proyecto un avance del 13%, pero al momento en que las tuneladoras empiecen a funcionar, lo cual ocurrirá, insisto, en el caso de La Guaragua en pocos días más y en el caso de la Luz de América en pocas semanas más, el ritmo de aceleración en la construcción del proyecto se acelera significativamente.
¿Del 13 podríamos pasar a qué porcentaje, señor alcalde?
Bueno, ya la subida es exponencial en ese momento, Félix, porque tendríamos de manera simultánea la construcción del túnel, primero con dos tuneladoras y luego recuerde que se sumará una tercera.
La tercera.
Así es. Y al mismo tiempo estaremos construyendo todas las estaciones y todas las demás obras que ya se han iniciado y que tenemos actualmente 28 frentes de obra en la ciudad. Entonces, todo empieza a sumarse y a trabajar de manera simultánea, lo cual hace que el ritmo de aceleración en la construcción del proyecto se incremente tremendamente. Pero insisto, al momento estamos cumpliendo a cabalidad el cronograma de obra establecido. Estamos muy satisfechos por aquello, Félix. Existe un plazo contractual que se está cumpliendo al momento y, por supuesto, continuaremos vigilantes de que así sea.
Esto de la tuneladora La Guaragua empieza exactamente por qué punto, señor alcalde, porque inclusive es atractivo, es curioso, ¿por dónde empezará a funcionar esta máquina?
Empezará desde Labrador.
¿Desde Labrador?
Desde Labrador. Félix, de hecho, ahí ha sido ensamblada. Desde el fondo de Saco, que es el extremo de la línea del Metro de Quito, y desde ahí recorrerá hasta el sur de la ciudad, hasta el sector de Solanda. Por lo tanto, será importante el ya constatar ese avance. Insisto, en pocos días más tendremos ya el arranque en el trabajo de la tuneladora La Guaragua, un hito fundamental en la construcción del Metro de Quito.
¿La tercera tuneladora para cuándo sería, señor alcalde?
Está por llegar al país, está en este momento siendo transportada vía marítima, Félix, llegará en pocas semanas más al país y luego se iniciará su ensamblaje, al igual que ha ocurrido tanto con la tuneladora La Guaragua como con la tuneladora Luz de América, que como digo, en el primer caso ya está prácticamente concluido su ensamblaje, en el segundo en pocas semanas termina. Lo propio ocurrirá con la tercera tuneladora, para durante los primeros meses del presente año también esa tercera tuneladora arrancar su trabajo de excavación y construcción del túnel.
Con lo
del
cual
metro.
La actividad, tal como usted nos anuncia, se vuelve intensa, se amplía, y eso también implica también la reprogramación de las vías, que algunas van a ser cerradas, van a ser reorientadas. Finalmente vamos a ver ya tal vez inclusive en superficie los efectos de este trabajo de interno.
Bueno, ya se ha visto algunas interrupciones viales, algunas de hecho ya han sido resueltas antes de lo previsto, por ejemplo, como ocurrió con la avenida Amazonas, el tramo de la avenida Amazonas que cerramos durante unos meses el año pasado, usted recordará, Félix, y que logramos habilitar antes del cronograma establecido. Es decir, estamos avanzando de una manera muy satisfactoria. Hemos realizado también cierres parciales, por ejemplo, en la Rodrigo de Chávez, desde hace pocos días, de tal manera de poder realizar el reforzamiento del subsuelo por donde pasará la tuneladora. Son trabajos preventivos que se tienen que hacer para garantizar la estabilidad de la superficie mientras las tuneladoras van avanzando. Lo propio estamos haciendo en la Cardenal de la Torre, en donde justamente para proteger el colector que se encuentra en ese sector para el paso de la tuneladora, hemos tenido que realizar algunos cierres viales parciales, pero de hecho, fíjese usted, originalmente se había previsto que estos cierres parciales duren 14 días, sin embargo, se lo hará en apenas 7 días para reducir el nivel de molestias a los ciudadanos. Uh-huh. Para eso, para nosotros eso es lo fundamental, Félix. Hay que entender que la construcción de una obra de semejante magnitud como el Metro de Quito, la obra de infraestructura más grande en la historia de nuestra ciudad, obviamente trae complicaciones, obviamente trae molestias durante su construcción, pero son molestias y sacrificios temporales frente a beneficios que serán permanentes en el futuro. Por lo tanto, yo nuevamente llamo a la paciencia de los ciudadanos, y entendiendo de que estas son obras que van a transformar nuestra ciudad y que todos tenemos que poner de parte para que puedan avanzar de manera satisfactoria. Y entendiendo que obras de este tipo no solamente benefician, por ejemplo, a la calidad del transporte público, sino también a la economía de la ciudad, Félix. Estamos muy contentos porque al momento la construcción del Metro de Quito ya ha generado aproximadamente 3.000 empleos directos y aproximadamente 6.000 empleos indirectos en la ciudad.
3.000 directos.
Así es, esto es muy positivo para el dinamismo de la economía.
¿Qué tipo de actividades nomás, señor alcalde?
De todo tipo, Félix, de todo tipo. Desde ingenieros, arquitectos, técnicos, operarios, albañiles, herreros, de todo lo que usted se puede imaginar. Es un proyecto gigantesco que aborda un sinnúmero de actividades profesionales.
Y a propósito de todo esto, también, señor alcalde, para tener la información completa, ¿cómo está la construcción, finalmente, y la contratación, desde luego, de lo que viene a significar el tren, los vagones, esa otra parte que también es fundamental?
También se están fabricando, Félix.
¿Ya?
También se están fabricando.
¿Dónde se le está haciendo esto?
En España. En España, el consorcio o la empresa adjudicada para la construcción de los trenes es española, con tecnología de punta, de primerísimo nivel, y ya se ha iniciado también, ya hace varios meses atrás, la fabricación de los trenes del Metro de Quito.
Planta de tratamiento de aguas residuales, una obra, otra mega obra en la cual usted está poniendo mucho énfasis. ¿Por qué, señor alcalde?
Sin duda, es una mega obra, Félix, y estamos muy contentos porque hoy la vamos a inaugurar.
Este día.
Hoy. Seguimos inaugurando mega obras, mega proyectos que transforman nuestra ciudad. Este, sin duda, es uno de ellos.
¿En qué consiste esta?
Estamos hablando de la planta de tratamiento de aguas residuales de Quitumbe. Uh-huh. A través de esta gran obra, que representó una inversión superior a los 13 millones de dólares, vamos a poder tratar las aguas residuales del sur de la ciudad. Recuerde usted lo que ha venido ocurriendo históricamente, Félix. Las aguas residuales, las descargas domésticas, se depositaban en ríos, en quebradas, y eso generaba una terrible contaminación, malos olores y riesgos de insalubridad para amplios sectores de la ciudad. Esta es la primera planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad y la más moderna del país. Tiene tecnología de punta. A través de esta planta podremos tratar esas aguas residuales.
Llegan las aguas, contaminadas a ese punto, ¿y qué pasa a partir de ese momento?
Hay una serie de mecanismos que se realizan, son aspectos tremendamente técnicos que quizá sería complejo poder explicar en detalle en este momento, sobre todo por la premura del tiempo.
Pero a la final del
proceso, se hace un proceso con una serie de pasos para tratar de manera adecuada estas aguas residuales.
Para limpiar esa
agua. Para limpiarlas, así es. Y luego depositarlas en ríos y quebradas, pero ya debidamente limpias. Uh-huh. Es decir, luego de haberse sometido a un tratamiento de limpieza, de descontaminación, para que puedan ser depositadas en ríos y en quebradas. Específicamente se las depositará en la quebrada de Chanchayaco, uh-huh, al sur de la ciudad, y esto permitirá descontaminar el río Machangra. De hecho, gracias a esta planta que inauguramos el día de hoy, que es una gran obra de infraestructura, junto con la construcción de varios interceptores en diferentes sectores del sur de la ciudad.
¿Interceptores?
Sí, son también obras de infraestructura que se realizan para descontaminar las aguas residuales. Gracias a estas obras podremos llegar al año 2019 habiendo descontaminado en su totalidad los ríos del sur de la ciudad.
En el año 2019.
Así es. Eso es muy importante señalar, es un objetivo extraordinario, Félix.
Duda,
estamos hablando de que son décadas que el sur de Quito ha tenido que soportar quebradas, ríos contaminados con malos olores. Eso va a cambiar gracias a la inauguración el día de hoy de la planta de tratamiento de aguas residuales de Quitumbe, junto con la construcción de varios interceptores. Llegaremos al año 2019 con la totalidad de los ríos del sur de la ciudad completamente descontaminados. Y estamos avanzando en otros proyectos también muy ambiciosos en materia de tratamiento de aguas residuales.
Por ejemplo, señor alcalde.
Por ejemplo, el gran proyecto Vindobona.
Vindobona.
Que consiste en la construcción de, a ver, para un poco ubicarnos. Uh-huh. La planta de Quitumbe que inauguramos hoy va a tratar 100 litros por segundo. Esa es la capacidad. Uh-huh. Va a beneficiar aproximadamente a 75,000 habitantes de varias parroquias del sur de Quito.
La que hoy se inaugura.
La que hoy se inaugura trata 100 litros por segundo. Uh-huh. La planta de Vindobona va a tratar más de 7,000 litros por segundo. Es decir, será más de 70 veces el tamaño de la planta que hoy inauguramos.
¿Que está ubicada?
En el norte del Distrito Metropolitano de Quito. Y es un gran proyecto que no solamente contempla una planta de tratamiento de aguas residuales, sino también incluso generadores de energía hidroeléctrica, interceptores, grandes tuberías. Y es un proyecto que, de hecho, por su magnitud, estamos hablando de cerca de $900 millones.
$900 millones.
Lo estamos impulsando a través de alianzas público-privadas y ya hemos recibido manifestaciones de interés de grandes empresas, tanto nacionales como internacionales, respecto a la posibilidad de participar en este proceso de alianza público-privada para...
¿Cómo se traducen estas alianzas público-privadas ya en la práctica, señor alcalde?
Bueno, existe ya un marco legislativo para aquello, marco legal, perdón.
Legal.
Y se trata de atraer la inversión privada para que en conjunto con la participación del sector público, en este caso el municipio, a través de la empresa metropolitana de agua potable y saneamiento, la EMAPS, se puedan realizar estas grandes obras de infraestructura que, caso contrario, el municipio no podría financiar.
Totalmente,
por su gran magnitud.
Totalmente.
Y otra cosa muy importante que estamos impulsando,
por favor,
ya que estamos hablando de agua, uh-huh, es el proyecto Chalpi Grande Papayacta.
Ese es otro proyecto.
Ese es un proyecto de agua potable.
Potable.
No de tratamiento de aguas residuales como la planta que inauguramos hoy en Quitumbe o como el proyecto Vindobona.
Clarísimo.
Hablemos ahora de agua potable. Estamos impulsando el proyecto Chalpi, a través del cual vamos, junto con proyectos complementarios, vamos a garantizar el abastecimiento de agua potable para Quito hasta el año 2040, Félix. Hasta el año 2040. Y la gran noticia es que para poder financiar este gran proyecto de los ramales orientales, hemos ya obtenido, a través de la empresa metropolitana de agua potable, un crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo por aproximadamente $70 millones. Esa es una gran noticia.
Está aprobado eso.
Así es. Uh-huh. Es una gran noticia que nos permitirá, durante el presente año, arrancar ya la construcción de este proyecto, y ya hemos iniciado el proceso licitatorio, de hecho, de tal manera de poder arrancar durante el presente año la construcción de este proyecto que, insisto, permitirá garantizar el abastecimiento de agua potable para los quiteños hasta el año 2040.
Importantes noticias, importantes anuncios nos está haciendo el señor alcalde del Quito Metropolitano, el doctor Mauricio Rodas. Recuerde usted que nos están retransmitiendo Radio Majestad 89.7 FM, La Deportiva 99.3 FM, Única Deportiva 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, Música y Sonido 92.9 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM, Radio Quito 720 AM. La ampliación de la avenida Simón Bolívar. Señor alcalde.
Otro de los megaproyectos en los que estamos avanzando.
¿En qué Félix, estado está ese asunto?
Registra un avance superior al 60% en su construcción. Uh-huh. Permítame hacer una breve explicación en qué consiste este proyecto. Se trata de la construcción de la ampliación de la Simón Bolívar desde Calderón, uh-huh, exactamente desde el nuevo intercambiador de Carapungo, que usted recordará, inauguramos en septiembre del año pasado y que ha permitido transformar la movilidad de ese sector.
Hasta le cambió el paisaje esa cosa.
Así es, nos referimos a la conexión entre la Panamericana y la Simón Bolívar, cruce en el cual antes uno podía tardar a 45 minutos o más.
Era un caos esa cosa.
Ahora uno lo realiza en 2-3 minutos. Casi ni se da cuenta uno.
Eso es objetivo.
¿Qué pasa por
eso
ahí?
Eso es objetivo. Sí, señor.
Ha transformado la movilidad del sector. Es una gran obra que nuestra administración le entregó no solamente a la parroquia de Calderón, sino a todos los quiteños, porque es uno de los principales puntos de acceso a la ciudad, que sin duda ha sido enormemente beneficioso para la movilidad del distrito metropolitano.
Conectado con
entonces,
eso.
Entonces, desde ahí parte, ¿ya?, desde este punto, desde el nuevo intercambiador de Carapungo, parte la prolongación de la Simón Bolívar, que cruza las parroquias de Calderón, Carcelén, San Antonio y Pichincha y Pomasqui para conectarse con la avenida Manuel Córdoba Galarza. Uh-huh. Estamos hablando de una gran obra de infraestructura, cerca de 15 kilómetros de vía, 6 carriles más una ciclovía adicional. El proyecto contempla 5 redondeles, 2 puentes, contempla un sistema de soterramiento de cables, de alcantarillado, de iluminación adecuada. Y estamos aplicando además la más alta tecnología en la construcción de esta obra. Por ejemplo, el Puente de los Pájaros, que es el tramo final de la prolongación de la Simón Bolívar.
¿Cómo no?
Que ya tiene un nivel de avance muy importante. De hecho, en pocos meses más estará concluido. Es un puente que se ha construido con la técnica de lanzado de vigas, es así como se lo conoce. Es un puente de 195 metros de longitud, que como digo, tiene ya un nivel de avance muy importante y en pocos meses más ya lo habilitaremos, incluso antes de inaugurar toda la obra. Recuerde usted, Félix, que en todos nuestros proyectos hemos actuado así. Los hemos ido habilitando tan pronto las diferentes etapas han estado listas. ¿Para qué? Para ya generar soluciones. Uh-huh, uh-huh. A los problemas, en este caso, de
y
tráfico.
Y para que el tráfico, inclusive, no se interrumpa.
Así es. Uh-huh. Y recordemos que, gracias a esta vía, trayectos que ahora podrían tardar 30, 40 minutos, los podremos realizar en 5, 8 minutos. Imagínese usted lo que significa, Félix, hoy día llegar desde el sector de Calderón hasta el sector de la mitad del mundo, uno tiene que darse un vueltón.
Totalmente.
Mientras que con la prolongación de la Simón Bolívar, uno lo podrá hacer en línea recta, uh-huh, muchísimo más rápido. Y también en la práctica este se convierte en un nuevo punto de acceso a la ciudad. ¿Por qué? Porque para quienes vienen desde, por ejemplo, por la vía Calacalí la Independencia, hoy tienen como único punto de entrada a Quito la Manuel Córdoba Galarza, que es un caos. Está completamente saturada. Uh-huh. Mientras que ahora, con la prolongación de la Simón Bolívar, podrán llegar al sector de la mitad del mundo, tomar esta prolongación, rodear a la ciudad, uh-huh, y llegar a su destino mucho más rápido. Lo cual, a su vez, va a servir también para descongestionar la Manuel Córdoba Galarza. Por lo tanto, los beneficios son enormes y múltiples.
Teniendo un 60% de avance de esta obra, ¿para cuándo estaría en servicio
pleno? Está prevista su inauguración durante el segundo semestre del presente año, Félix.
Canchas deportivas, canchas sintéticas, se observa un plan muy interesante en los barrios de Quito. ¿Y esto, señor alcalde?
Bueno, ese es uno de los temas en los que realmente nos hemos enfocado muchísimo durante nuestra administración, Félix, para que usted tenga una idea.
Por favor.
Cuando llegamos a la alcaldía, en Quito existían menos de 10 canchas de fútbol sintéticas, menos de 10, durante todos los años anteriores de nuestra alcaldía. Uh-huh. Nosotros, en poco más de 2 años y medio de gestión, hemos entregado a la ciudad más de 50 nuevas canchas sintéticas. Fíjese usted la diferencia en cuanto al ritmo.
Importante.
Cuando llegamos, históricamente solamente se habían hecho menos de 10 canchas. Nosotros, en más de 2 años y medio de gestión, hemos hecho más de 50 canchas nuevas.
En varios barrios.
En todo el distrito metropolitano de Quito, uh-huh, Félix. Por ejemplo, durante la última semana, le cuento lo que hemos hecho durante los últimos 10 días. No el viernes de la semana anterior, sino el de la semana previa. Entregamos una cancha sintética en el sector de Solanda. La semana pasada estuvimos este último día viernes en el sector de Monjas entregando una cancha sintética a la Liga Barrial San Juanito de Monjas. Luego el día sábado estuvimos en el sur de la ciudad entregando, inaugurando la cancha de la cooperativa IES Foot. Y acto seguido, por cierto, ahí tuve el placer, el honor de jugar un partido con los vecinos. Fue muy agradable y eso lo hacemos con frecuencia. Generalmente las inauguraciones de las canchas sintéticas son con partidos de fútbol, con la Liga Barrial, con los vecinos, en donde tuve el gusto también de jugar y compartir con ellos. Y acto seguido nos dirigimos al sector de San Roque, aquí en el centro de Quito, en donde también jugué un partido con los vecinos. Ese día acabé fundido de tanto partido que jugué, Félix. Debo reconocer que al día siguiente difícilmente me podía mover con todo el dolor muscular, porque obviamente no estoy acostumbrado a semejante ritmo. Porque además también llegué a mi casa y me tocó jugar un tercer partido con mi hijo Mauricio Alberto. Así que ya se imagina cómo terminé, pero muy contento, muy contento. Y en San Roque jugamos un partido con los vecinos y también nos comprometimos a construir una cancha sintética cuya construcción, valga la redundancia, ya ha sido contratada. Ya fue firmado el contrato, ya se pagó el anticipo y durante los próximos 90 días se estará construyendo una cancha sintética para la Liga Barrial de San Roque, que sin duda es una de las más importantes de la ciudad.
Y un barrio muy popular, muy tradicional.
Así es. Pero yo lo que quiero destacar, Félix, es el ritmo, la velocidad.
¿Cómo se hacen estas canchas, señor alcalde?
Bueno, hay una metodología, una técnica, Félix, a través de la cual primero se trata el terreno, se lo aplana de manera adecuada, y luego se coloca esta carpeta de césped sintético, utilizando los estándares de calidad más elevados. Muchas de las canchas que hemos inaugurado, por ejemplo, son de tamaño reglamentario, cumplen los estándares FIFA. Otras son un poco más pequeñas, de acuerdo a las circunstancias.
¿Y el mantenimiento de eso, señor alcalde?
Lo realiza el municipio de Quito. Y algo muy importante, Félix, todas estas canchas sintéticas son gratuitas y abiertas al público. Eso es muy importante señalar. ¿Y por qué hacemos esto? Porque entendemos que Quito es una ciudad con una profunda vocación deportiva y sobre todo futbolera. Y nos parece que la mejor manera de estimular la práctica deportiva y una cultura de vida sana en niños, jóvenes y personas de todas las edades es a través de dotar a la ciudad de infraestructura deportiva de calidad, de primerísimo nivel. Porque no solamente son canchas sintéticas, Félix, son obras también complementarias. Construimos graderíos, camerinos, baterías sanitarias. En muchas canchas instalamos también iluminación para que puedan ser utilizadas en la noche. Recuerdo hace un par de semanas también estuvimos en el sector de Pisulí, en donde estamos transformando el Parque Curiquingue, que quedará hermosísimo, más o menos como quedó el Parque de la Carolina.
Por favor.
Ahí inauguramos dos grandes canchas de fútbol para equipos de 11 jugadores cada uno. Es decir, es un gran esfuerzo que hemos realizado en materia deportiva y lo vamos a continuar haciendo, porque para el presente año tenemos un gran paquete también de aproximadamente 20 canchas adicionales que vamos a construir.
¿Cuántas canchas se ha propuesto a este paso hacerlas en Quito, señor alcalde?
Por lo pronto llegar a los 100, Félix. Ese es el objetivo durante nuestra gestión, así es.
Estamos hablando de parques para terminar, señor alcalde, el Parque Bicentenario. ¿Cómo está quedando este asunto?
Bien, recordemos que por un lado estamos construyendo lo que será la fachada del Parque Bicentenario. Nos referimos al Boulevard Amazon. Que será un espacio con áreas recreativas, con juegos infantiles, para el paseo de las familias quiteñas. Se está avanzando en la construcción de esta fachada del Parque Bicentenario, este gran bulevar. De igual manera, recuerde usted que con la tierra que estamos obteniendo de la construcción del Metro de Quito, vamos a construir los taludes, los relieves que se contemplan en el diseño del Parque Bicentenario. Por lo tanto, vamos a ir avanzando conforme se incrementa el volumen de tierra obtenida de la construcción del Metro de Quito, vamos a poder también ir construyendo los relieves y taludes del Parque Bicentenario para un diseño que quedará hermosísimo. Es un proyecto en el que se está avanzando.
Los hangares, o mejor dicho, lo que fueron esos hangares, esas grandes edificaciones que finalmente pues tuvieron que ser abandonadas o desocupadas, más bien, todo eso, ¿cuándo se lo va, entre comillas, a limpiar, señor alcalde?
A ver, hay algunos en que por distintas razones jurídicas de instituciones públicas todavía tendremos que esperar. Eso no depende de nosotros,
de acuerdo,
Félix.
De acuerdo.
Hay otros en los que sí ya hemos podido incluso derrocarlos, ¿sí? Pero obviamente somos respetuosos de las normas, respetuosos de lo que establece el marco jurídico, e insisto, hay todavía hangares que están en manos de instituciones públicas, con quienes hemos mantenido contacto y se ha establecido un cronograma para que se puedan intervenir en esas instalaciones, pero tenemos que esperar. Sin embargo, de manera simultánea estamos avanzando, tanto en la construcción del Boulevard Amazonas, como, lo más importante, en la obtención de la tierra derivada de la construcción del Metro de Quito, que nos permitirá avanzar en la construcción de los relieves y taludes del parque.
Señor alcalde, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Félix. Si me permite, brevemente nada más, una invitación a todos los quiteños. Durante este fin de semana tendremos una hermosa actividad cultural pregoneando el carnaval.
No me diga que es otra cancha, ¿no?
No, a ver. También es para divertirse, es pero de otra manera.
A ver.
A partir del día viernes.
Ya entramos en el carnaval.
Así es. A partir del día viernes, en las 7 de la noche, en el centro histórico.
Este viernes.
Así es. Tendremos desfiles, comparsas, bandas musicales que recorrerán diferentes sectores del centro histórico a partir de las 7 de la noche. Queremos tomarnos el centro, como lo hemos hecho con la Fiesta de la Luz, como lo hemos hecho con la Noche de las Plazas en Fiestas de Quito. Por lo tanto, a partir de las 7 de la noche el viernes tendremos esta serie de actividades culturales que continuarán en la mañana del sábado, en el centro histórico, en diferentes sectores del centro histórico, desfiles, comparsas, mucha alegría, retretas, y se extenderán hasta la tarde y concluirán en Amaguaña. Recuerde usted que el carnaval de Amaguaña es un ícono cultural del distrito metropolitano de Quito, por lo tanto será una actividad que arranque en el centro de la ciudad desde el viernes de la noche, el sábado en la mañana, y luego se extienda en la tarde del sábado ya en el sector de Amaguaña. Por lo tanto, una invitación a todos los quiteños a llenarnos nuevamente de alegría. Creo que es momento, Félix, de llenarnos nuevamente de alegría. Qué importante.
En medio de tantas cosas.
Así es, creo que es el momento para refrescarnos.
Qué bueno.
Para disfrutar del alimento del espíritu, que es la cultura, y disfrutar todos juntos de estas maravillosas tradiciones carnavalescas de nuestra ciudad a través de pregoneando el carnaval a partir de la tarde de este día viernes.
Con esta invitación del señor alcalde, les estamos agradeciendo por la retransmisión, por la sintonía, sobre todo, a esta presencia semanal de el principal personero de la capital ecuatoriana, el doctor Mauricio Rodas, rindiendo cuentas. Si ustedes se preguntan qué está haciendo el alcalde, allí tienen ustedes la información, saquen sus propias conclusiones, hay mucha obra que se está desarrollando, y esta última invitación, empiezan los carnavales, el Taita Carnaval que ya nos visita. Hasta la próxima semana, hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
9:02 minutos. Católica Satelital.